Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se está cumpliendo el guión previsto y yo no sé si cuando hablamos de justicia esto es bueno o malo, que todo el mundo sepa lo que va a pasar. Y ahora mismo todo el mundo tiene bastante claro que el Tribunal Constitucional está revisando las sentencias del caso ERE de Andalucía. Te recuerdo que hablamos de un caso de corrupción sistemática en la Junta de Andalucía en el que se defraudaron al menos 680 millones de euros a lo largo de varios años. El Constitucional está enmendando la plana a las sentencias que impuso en su día el Tribunal Supremo. Dicho de otra manera, está dando la razón a los condenados y anulando esas condenas. Es un goteo constante de recursos porque hubo 19 condenados. Entre hoy y mañana, por ejemplo, se estudian 4 casos. Hasta ahora se han beneficiado ya de la anulación de condena la exministra socialista Magdalena Álvarez y también Miguel Ángel Serrano, un exdirector general de empleo de la Junta de Andalucía que acaba de salir de prisión. Esto es importante porque cada uno de estos fallos son como miguitas de pan que conducen a la posibilidad de anular la sentencia de José Antonio Griñán, el que fuera presidente socialista de la Junta, que fue condenado a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación en este caso de los ERE. Es lo que algunos consideran como un indulto por la puerta de atrás. A estas alturas no nos vamos a extrañar del aroma político de los fallos judiciales. Llevamos años hablando de este asunto, de la injerencia política en la justicia. Por eso, para este gobierno en concreto, fue fundamental renovar el Tribunal Constitucional para lograr una mayoría llamada progresista. Con ella ha conseguido, por ejemplo, que se dé el visto bueno a la reforma de la de ley del aborto. El exponente más claro de todo esto es Cándido Conde Pumpido, el actual presidente del Constitucional, que en su día ya fue un polémico fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero. Lo curioso es que Cándido Conde Pumpido también fue magistrado del Supremo y, curiosamente, se apartó de juzgar este caso de los ERE porque había sido fiscal general. Mira por dónde, ahora que se resuelve el caso de los ERE fraudulentos en el Constitucional que él preside, Conde Pumpido no se ha aplicado, sin embargo, el mismo criterio. Ahí sigue. Estamos hablando del caso de los ERE, pero es que vamos a tener la misma situación a la hora de afrontar la amnistía para los independentistas catalanes. Como te digo, con estas cosas estamos ya curaos de espanto, lo que no quiere decir que este tipo de cosas se asuma sin más. Lo que resulta preocupante es que los dos máximos organismos judiciales en España estén enfrentados en la interpretación de la ley. No solamente enfrentados, sino que se llevan la contraria en temas con mucha relevancia social, lo que desde luego no es nada bueno para eso que se llama independencia judicial. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues voy a coger la aguja e hilo, Pilar, porque lo que acabas de contar está ligado con esto. El gobierno discrepa de los argumentos del Tribunal Supremo para rechazar la amnistía en los casos de malversación. El ministro Félix Bolaños dice que la aplicación de la ley es imparable y, sin embargo, desde el PP Cuca Gamarra insiste en que el Constitucional carece de imparcialidad a la hora de salvar esta ley. Y la inmigración ilegal y el reparto de los menores extranjeros hacinados en Canarias ha llevado al ministro Ángel Torres a intensificar sus contactos con el resto de comunidades autónomas. Hoy está visitando Melilla, la ciudad autónoma, con este objetivo, mientras el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pide ayuda a Europa para controlar esa llegada de migrantes y un posible efecto llamada. Y nació con problemas irreversibles hace una semana y acaba de fallecer. Es el bebé al que fueron a visitar un grupo de familiares en el hospital de Tarrasa, en Barcelona, y acabaron provocando lesiones a más de una decena de sanitarios y múltiples daños materiales en ese centro. Una dotación de los Mossos ha permanecido en ese hospital desde entonces para intentar que todo siga en calma. Y la Comisión de Justicia y Paz de la Tierra Santa ha rechazado el uso indebido de la expresión guerra justa como arma para justificar y perpetuar la violencia en Gaza. Recuerda que según la doctrina católica, el recurso a las armas solo es legítimo en respuesta a una agresión que cause daños e injusticias graves y duraderos, mientras la reacción armada no debe causar destrucción y sufrimientos a personas inocentes. Y mientras, continúa la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que elabora los detalles de un nuevo curso en Doctrina Social de la Iglesia sobre los desafíos de la inteligencia artificial. En Burgos, mientras tanto, se está celebrando desde ayer la edición 76 de la Semana Española de la Misionología.
Gracias, Correa. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
España sigue preparando su partido del viernes frente a Alemania.
Conformados ya todos los cruces de cuartos de final de la Eurocopa, la selección, que será la primera en entrar en acción, sigue trabajando en ese partido del viernes en el que buscaremos las semifinales ante los anfitriones. Enviado especial de la cadena COPE a la concentración de la selección, Miguel Ángel Díaz.
Entrenamiento bajo la lluvia en Donaueschingen, el penúltimo antes del choque ante Alemania. Luis de la Fuente ha podido trabajar con los 26 jugadores. No hay ni lesionados ni sancionados. En el 11, solo una duda, la posición de media punta, si repite Pedri o si entra Olmo. Es evidente que Nico Williams y Lamine Yamal son intocables. Ya tenemos árbitro, va a ser el neerlandés McKinley. Hoy por la sala de prensa ha pasado José Lu, que ha valorado así su salida del Real Madrid.
Era el momento oportuno, ¿no?, para dar ese paso. Simplemente agradecer al Madrid por toda la implicación que tuvieron para intentar ayudarme para hacer la operación. Creo que ha sido una temporada increíble a nivel personal y a nivel colectivo en el club, y bueno, creo que era el momento de dar ese paso.
A esta hora también es noticia el atletismo, pues ya conocemos la lista de España para los Juegos Olímpicos de París, José Luis Gil.
57 atletas ampliables a 63, la delegación más amplia desde Londres 12, con Peleteiro, Jordan Díaz y los marchadores como cabeza de cartel. La principal novedad, la inclusión del decatleta Jorge Ureña, al que se le aplica excepcionalidad por ranking. En la presentación de la lista, el seleccionador José Peiró ha defendido los criterios de selección, que incluyen la polémica mínima de excelencia.
Gracias, José Luis. Y en ciclismo, en unos minutos empieza la quinta etapa del Tour de Francia, con un recorrido llano de 178 kilómetros propicio para el sprint.
Gracias, Santi. Todo esto y mucho más hasta las 4 aquí en Mediodía.
Every second, every day.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Aunque los tumores han desplazado a las enfermedades cardiovasculares como principal causa de muerte en España, es un dato que conocíamos hace solo unos días, que publicaba el Instituto Nacional de Estadística, hay comunidades autónomas donde, sin embargo, el punto más crítico es el cerebro. Las demencias son la principal causa de muerte, curiosamente, en regiones del norte, tanto en Galicia como en el País Vasco o también Navarra. Para muchos expertos, ahora mismo, las enfermedades neurodegenerativas constituyen una verdadera pandemia. Te voy a dar algunos datos. En INECO, que es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales, calculan que cada 3 segundos se realiza un diagnóstico de demencia y que existen aproximadamente 50 millones de personas con este diagnóstico actualmente en el mundo. Una cifra que se puede multiplicar además por 3 en los próximos 25 años. Es cierto que en los últimos tiempos se ha insistido muchísimo en la prevención de las enfermedades del corazón, promoviendo además estilos de vida más saludables, alimentación más sana, ejercicio físico. ¿Pero qué pasa con nuestro cerebro? ¿Podemos retrasar su envejecimiento? ¿Es posible, no sé si ya evitar, pero al menos postergar, la aparición de enfermedades como el Alzheimer u otras demencias? Pues estas y otras preguntas se las vamos a trasladar a continuación a Álvaro Fernández Ibáñez, que es experto en neurotecnología. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Se puede reducir el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas entrenando nuestro cerebro?
Bueno, la respuesta clarísima es sí. Y es, de hecho, una gran oportunidad y reto que tenemos por delante. Y, de hecho, no solo podemos reducir la probabilidad, mejor es plantearlo como lo has dicho antes, es retrasar los síntomas, retrasar los problemas. Hay una cosa que se llama la reserva cerebral o reserva cognitiva, y hoy sabemos que el estilo de vida nos permite crear esa reserva cognitiva que nos va a permitir retrasar síntomas de declive cognitivo, problemas de memoria, problemas de atención, de un modo muy significativo. Estamos hablando 5 o 10 años de media.
Hablas de estilo de vida, pero para tener nuestro cerebro ejercitado, a todos nos viene a la cabeza inmediatamente aquello de hacer sudokus o crucigramas. No sé si con estilo de vida te refieres a esto o a muchas más cosas, me imagino, claro.
Hay 3 factores claves. Uno es el ejercicio físico, el ejercicio aeróbico, porque contribuye a la creación de nuevas neuronas. O sea, todas las cosas que sabemos que es bueno para la salud del cuerpo, también es bueno para la salud del cerebro, porque es obviamente parte del cuerpo. Entonces, el ejercicio físico, sobre todo el aeróbico, es súper importante. El segundo factor es el ejercicio cognitivo, que es creo que lo que apuntabas. ¿Qué es ejercicio cognitivo? Ejercicio cognitivo es cualquier cosa que hagamos, que pensemos, que intentemos, que aprendamos, que requiera algo de novedad, algo de desafío y algo de variedad. Es decir, si hemos hecho ya 1 millón de crucigramas, hacer el crucigrama 1 millón y 1 no ayuda mucho. En ese momento tendría sentido hacer unos sudokus o aprender otro idioma o aprender un hobby nuevo. Pues tiene que ser algo de desafío, de novedad. Eso es súper, súper importante para que las nuevas neuronas que se van generando cada día, y eso es muy importante, que la gente no sabe que cada día de nuestras vidas vamos generando nuevas neuronas, dónde se conectan y si se fortalecen las uniones o no, depende de ese ejercicio cognitivo. Y el tercer factor muy importante es el manejo del estrés, porque si creamos muchas neuronas, pero estemos demasiado estresados, eso contribuye a que las neuronas que tenemos se mueran o nazcan unas nuevas. Entonces, esos tres factores claves, el ejercicio físico, sobre todo aeróbico, el ejercicio cognitivo, la novedad, el desafío, el siempre aprender cosas nuevas y el manejar del estrés son los grandes pilares que nos ayudan a crear esa reserva cerebral, reserva cognitiva, que nos van a ayudar primero vivir mejor en el día a día, seguir siendo independientes y funcionales, y segundo, como apuntabas, retrasar los problemas que suelen venir con la edad.
Bueno, es muy interesante todo esto que nos estás contando, Álvaro, estoy tomando nota. Me llama la atención esto que decías, ¿no?, del ejercicio cognitivo, que no nos acostumbremos siempre pues a esa misma actividad, a ese mismo ejercicio, ¿no?, lo de hacer siempre sudokus o hacer siempre operaciones matemáticas, las mismas, o hacer crucigramas. Es decir, la dificultad tiene que ir aumentando conforme vamos entrenando nuestro cerebro.
Exacto. Igual que el ejercicio físico. Si uno va al gimnasio y usa la misma máquina con el mismo nivel de resistencia, pues eso pues igual se lo pasa muy bien, pero no está desarrollando músculo, ¿verdad? Uh-huh. No está haciendo ejercicio. El ejercicio sí que requiere un nivel de novedad y de desafío para que realmente sea beneficioso. Y tampoco tiene que ser una cosa brutal, ¿no? Por eso insisto en el tema del estrés. Tampoco tiene que ser, tengo que aprender chino mañana. Pero, oye, pues igual uno, si hace años había aprendido francés, pues lo puede recuperar. O había aprendido inglés, pues puede viajar a un sitio y practicar ese inglés. Es decir, intentar encontrar cosas que son que nos ayudan en algo, pero que sí que nos saquen de la zona de confort. Que no estemos demasiado pasivos, digamos.
Y hablabas de las neuronas, que creamos neuronas cada día. ¿Esto en todas las etapas de la vida?
Ah, sí, y el número de neuronas todavía no se sabe exactamente cuántos. Y sí que es cierto que cuanto más mayores somos, ese número, esa capacidad de, se llama neurogénesis, se reduce. Pero lo que hoy sabemos, que de hecho Ramón y Cajal hace 100 años sabía muchísimo del cerebro, pero le encantaría saber lo que sabemos hoy, que es que cada día de la vida, incluso el cerebro adulto, genera nuevas neuronas. Eso, punto uno. Punto dos, que volvemos al estilo de vida. El ejercicio físico aeróbico incluso incrementa esa generación de nuevas neuronas y el estrés no bien controlado hace lo contrario, reduce la generación de nuevas neuronas. Y eso un día o 2 días o una semana no importa, pero si estamos pensando en una edad media de 80, de una esperanza de vida de 80 años, de 90 años, eso tiene una importancia a nivel matemática muy, muy significativa. Por eso tenemos que concienciar a la gente de que genere, construya esa reserva cerebral, esa reserva cognitiva, porque va a ser un factor muy importante en nuestra longevidad y en nuestras vidas.
Hablemos también de la dieta. ¿Hay alimentos que beneficien nuestra salud mental?
En general, la dieta mediterránea es, bueno, que ya sabemos lo que es, porque además estamos en España, es la dieta que tiene más beneficios en general a nivel cerebral. Entonces, no hay un alimento específico, que es la dieta variada, temas de vegetales, temas de fruta, temas de proteína. O sea, no hay. Yo acabo de volver a España después de muchos años en Estados Unidos, y allí mucha gente toma suplementos que no funcionan. Y de hecho, los científicos ahora estamos intentando decir a la gente que solo tomen suplementos si el médico le ha dicho, oye, tienes una deficiencia específica, puede ser una vitamina D o proteína, entonces sí tiene sentido intentar suplementos o alimentos específicos, pero en general el consejo más importante es lo que ya sabemos, que es buena dieta mediterránea, que sepamos que también es bueno para el cerebro.
¿El uso excesivo del móvil o de las pantallas en general afecta también a nuestro cerebro?
Y de hecho hay una gran polémica estos días, si se tienen que prohibir los móviles en las escuelas o no. La evidencia está un poco mezclada. Y lo más importante es cómo se usan. O sea, al final una pantalla, pues podemos usarla para bien o podemos usarla para mal. Si uno usa el teléfono para hablar con sus amigos, intrínsecamente no es ni bueno ni malo, es cómo lo utilizamos. Si lo utilizamos para cosas que nos permitan aprender cosas nuevas, comunicarnos con gente, pues puede estar bien. Si lo utilizamos para ver cosas que no deberíamos estar viendo, que nos estresan, que nos enfadan, pues entonces no nos va a ayudar.
Álvaro, pero me imagino que la genética también tiene mucho que ver en el desarrollo de nuestro cerebro.
La genética tiene mucho que ver, pero a nivel un rango. O sea, la genética, en algunas cosas, como el color de mis ojos, el color de mi pelo, es 100% genes. En el desarrollo de un cerebro, de una mente, a lo largo de una vida, la genética tiene mucho menos que ver de lo que la gente piensa. Y es mucho más la epigenética, que es cómo esas genes se expresan o no, depende del estilo de vida, y la neuroplasticidad, que es el cerebro, cómo cambia en función de la experiencia. Entonces, a nivel de cosas como la atención, memoria, manejo del estrés, en qué momento aparecen o no síntomas de declive cognitivo, la gente no se da cuenta, y es un mensaje que es súper importante, que es más importante el estilo de vida, es más importante lo que hemos estado hablando ahora, que la genética. Incluso para la gente que tiene genes que en inglés llaman APOE4 o APOE4, no sé cómo se dice en castellano, incluso para esa gente hay evidencia de que el estilo de vida les ayuda a retrasar de un modo significativo 5 o 10 años los síntomas. Entonces, es un tema súper, súper puntero, pero muy importante. La revolución genética es muy importante, pero la revolución ahora del cerebro, de la reserva cerebral, de la neuroplasticidad, es algo muy puntero y muy importante.
¿Ante qué síntomas o signos debemos ponernos en alerta de que nuestro sistema cognitivo pueda estar en riesgo?
Muy buena pregunta, porque mucha gente realmente se queja de memoria, ¿no? Pero memoria, el tipo de memoria que suele ser el problema en temas de demencia y Alzheimer, se llama memoria de trabajo, que es, si por ejemplo yo te digo ahora 5 dígitos o 6 dígitos y te pido por favor que lo repitas al revés, esa capacidad se llama memoria de trabajo y es la que nos hace aprender cosas nuevas. Esa memoria, esa capacidad es la que suele bajar de un modo significativo y es por la que la gente que ya empieza a tener síntomas de Alzheimer no puede aprender cosas, no puede hacer dos cosas a la vez. O sea, por ejemplo, igual va a comprar el pan y le pregunta, oye, trae el pan y por favor no te olvides de las vueltas. Entonces vuelve solo con las vueltas, pero se ha olvidado del pan, porque no tiene la memoria de trabajo suficiente para acordarse de esas dos cosas. Entonces, en la memoria, la gente con Alzheimer tiene muy buena memoria de largo plazo, de qué pasaba cuando eran niños. Se acuerda muy bien de la gente, de su familia, de su entorno, porque eso es memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo y la toma de decisiones que necesita de esa memoria de trabajo es donde generalmente suelen aparecer los síntomas.
Bueno, pues hemos hablado del cerebro, de cómo entrenarlo para poder retrasar su envejecimiento con Álvaro Fernández Ibáñez, neuroconsultor y CEO de Sharp Brains. Una charla muy interesante y me quedo con las recomendaciones, Álvaro, que nos has hecho, aquello de estilo de vida principalmente, cuidar nuestro estilo de vida que contribuye también a tener en forma nuestro cerebro. Ejercicio aeróbico, ejercicio cognitivo y también importante, muy importante, el manejo del estrés. Álvaro, muy interesante todo lo que nos has contado. Gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Un placer, muchas gracias a ti.
Qué interesante, ¿verdad? Todo lo que nos ha contado Álvaro para cuidar nuestro cerebro y para, bueno, evitar o postergar de alguna manera pues las demencias que tanto preocupan en la actualidad. Ya te decíamos que ahora mismo, bueno, es un diagnóstico que afecta a muchísimas personas en el mundo, a casi 50 millones de personas en todo el mundo. 1:20 de la tarde, seguimos aquí en Mediodía. Desde este martes, los influencers que ganen más de 300.000 euros al año y superen el millón de seguidores en alguna red social, pues están obligados a estar inscritos en un registro de competencia, un registro para saber quiénes son, cuánto ganan y para evitar también la publicidad engañosa y desleal que abunda en las redes sociales. Hoy te preguntamos precisamente por esto, por los influencers. Si sigues a alguno en las redes, ¿a quién concretamente y por qué? ¿Qué es lo que te gusta de esa persona o ese contenido? Oyendo más allá, ¿recurres a tutoriales en internet cuando no sabes hacer algo? Como hacer un taladro, por ejemplo, o arreglar la cisterna de casa. ¿Qué tutorial te ha sido de mayor utilidad? Nos lo cuentas a través de un mensaje, una nota de voz que nos puedes mandar al WhatsApp de Mediodía COPE 618-8315-83. Y lo que tenemos ahora es un mensaje de Legalitas. Gloria.
Porque si me dices que el número al que más llamas es el de Legalitas, me lo creo. Sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día y no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro día te asesoran en temas fiscales. ¿Y tú? ¿Eres ya de Legalitas? Pues ya sabes, llama ya al 900-100-662, 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En AFSI de Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Hola, encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta mañana la princesa Leonor ha recibido de manos del rey Felipe, de su padre, el despacho de alférez en la Academia General Militar de Zaragoza. Termina así, por tanto, la primera etapa de la formación militar de la princesa, que ha estado allí un año, en esa Academia Militar. Pues el acto lo ha seguido atentamente nuestro compañero de COPE Zaragoza, Álvaro Montaner. Álvaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, aquí hemos estado viviendo este acto con mucha emoción, con mucha complicidad entre Su Majestad el Rey Don Felipe VI y la Princesa Leonor, un acto que acaba de terminar pues hace prácticamente nada con el rompan filas al resto de los que han recibido ese despacho de tenientes aquí en la Academia General Militar de Zaragoza.
Bueno, un acto en el... Estoy viendo ahora mismo, Álvaro, algunas fotografías que se están publicando en medios de comunicación. La Princesa Leonor, que ha recibido ese despacho de manos de su padre, sonriente. Se han estrechado la mano, pero luego se han fundido en un abrazo. Esa es la imagen, desde luego, del día, de este acto.
Totalmente, si hay que resumir este acto en una imagen, ha sido esa, la del abrazo, porque han empezado pues naturalmente y como manda el protocolo militar, pues con esa seriedad, con ese saludo militar, pero finalmente pues los lazos de sangre también unen y la emoción del día y esa complicidad de la que hablábamos se ha plasmado al final en ese abrazo que se han dado, porque el rey Felipe VI ha sido el que le ha entregado ese despacho de alférez a la princesa Leonor y también además le ha entregado esa gran cruz del mérito militar en un acto pues que también además ha contado con muchas personalidades, pues hemos visto por ejemplo aquí a la ministra de Defensa Margarita Robles, hemos visto también a autoridades un poquito ya más del plano regional como el delegado del gobierno en Aragón, el presidente de Aragón Jorge Azcón, la alcaldesa de Zaragoza, el presidente de Aragón por cierto y la alcaldesa de Zaragoza, que han estado luego también entregando esos despachos de tenientes a todos los que estaban aquí y bueno, la verdad es que ha sido un acto muy emotivo, el día acompañado, bueno, estaréis escuchando que hace un poquito de aire, pero lo bueno es que ha sido un día soleado y que ese aire al menos ha hecho que fuera un poquito mejor en cuanto a la temperatura se refiere.
Bueno, que ha estado también lógicamente la madre, la reina doña
Leticia,
y
sí,
la infanta Sofía, que aunque no ha estado presidiendo en esa tribuna el acto, sí que ha estado también en este momento tan señalado para su hermana mayor.
Efectivamente, sí, han hecho acto de presencia la familia real al completo. Hoy, como el día lo merecía, también ha venido la hermana de la princesa Leonor y lo cierto es que bueno, ha sido muy emocionante. Hay que decir, por cierto, que después de recibir de manos de su padre ese despacho de alférez, la princesa Leonor se ha unido también al acto, a la presidencia del acto en el que se han entregado ese resto de despachos.
Álvaro, ha sido un curso muy, muy bien aprovechado por parte de la princesa Leonor. Dicen que se adaptó muy bien desde el primer día, que se ha implicado muchísimo y que ha tenido una gran relación con sus compañeros.
Efectivamente, sobre todo lo que nos llegaba desde los primeros días de su formación es que ha tenido una actitud modélica. Uno a veces, si quiere ser un poquito mal pensado, pues puede decir que esa sangre real podía haberle hecho pues cumplir con la papeleta, cumplir con el trámite, pero lo cierto es que lo que nos han trasladado a lo largo de todo este curso, de todo este año que ha estado prácticamente aquí en Zaragoza la princesa Leonor, es que ha tenido siempre una actitud modélica, una muy buena relación con sus compañeros, pues lo veíamos en actos como en la jura de bandera, los días previos hicieron una visita a la Virgen del Pilar a pues presentar sus respetos a la Virgen del Pilar y se le veía con mucha complicidad con muchos de sus compañeros, es decir, que en lo académico y en lo extraacadémico pues se ha adaptado muy bien, hablan muy bien las altas esferas de esta Academia General Militar, sobre todo de la predisposición, de la actitud y del trabajo que ha ido realizando a lo largo del año y lo cierto es que ha dejado una huella muy positiva la princesa Leonor aquí en Zaragoza en lo que se refiere a lo profesional y académico.
Bueno, hablabas de lo académico y también de lo extra académico, porque como cualquier chica de su edad, también la hemos visto disfrutar de su tiempo de ocio con sus compañeros por allí, por la ciudad.
Efectivamente, ¿no? Porque si algo tiene Zaragoza, siempre lo decimos aquí, aunque sea ya la cuarta ciudad de España, dicen, pues es una gran ciudad, pero con cosas de pequeña ciudad. Entonces, el primer escarceo o la primera visita, la primera actividad extracurricular que hizo la princesa Leonor fue ir a una papelería, por ejemplo, y eso fue la comidilla durante varios días aquí en los medios y en Zaragoza. Se le ha visto varias veces por los diferentes locales de ocio, de restauración y bueno, pues con sus compañeros, también ha disfrutado de diferentes cenas, de diferentes salidas nocturnas. Nosotros hemos querido también saber desde Zaragoza cómo han sido y por un lado, una de sus primeras salidas, la primera fue una papelería al barrio de Las Fuentes, que es uno de los barrios populosos aquí de Zaragoza, pero la siguiente fue a un conocido restaurante de la zona universitaria y hemos hablado con uno de sus responsables desde el Tuno y nos decía esto de la primera vez que fue Leonor a su restaurante.
Fue una sorpresa porque no sabíamos que venía ese día. Vino con más compañeros de la Academia General Militar. Fue un día de mucha euforia para nosotros, de mucho ánimo. No la molestamos, comieron con 25 chicos que venían con ella y nos sentimos muy bien al verla.
Bueno, pues fue una sorpresa, desde luego, para él y para todos los que se han ido encontrando con la princesa Leonor en las diferentes salidas que ha protagonizado en la ciudad de Zaragoza, donde ha terminado su paso por la Academia General Militar. Gracias, Álvaro.
A ti, Pilar, adiós.
Sí, es el mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Tribunal Constitucional vuelve a anular hoy otra condena por malversación de los ERE. Antonio Fernández García, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, cumplía una pena de 7 años y 11 meses de prisión y quedará en libertad después de que lo hiciera ayer Miguel Ángel Serrano y hace una semana la exministra Magdalena Álvarez. Desde el Partido Popular, Miguel Tellado censura que el gobierno use al Constitucional para borrar el historial delictivo de los socialistas en la malversación de fondos para los parados andaluces. Y Juan Espada, desde el PSOE, pide silencio al Partido Popular.
Constitucional sigue las órdenes al dictado del gobierno para exonerar de responsabilidades penales a condenados en firme por el Tribunal Supremo.
El Partido Socialista va a actuar si el Partido Popular sigue en esta actitud de los tribunales. Ya está bien de ir en contra de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. El Partido Popular debería guardar un silencio prudente.
Y el turismo vuelve a tirar de la economía con la llegada en mayo de 9,2 millones de extranjeros, un récord histórico. Esto en el mes de mayo, antes de que comenzara la temporada de verano y que hace que se superen los 32 millones de turistas en los primeros meses del año. Las vacaciones de verano pueden ser una buena época para hacer una desconexión digital, pero también nos pueden servir para averiguar que esa tecnología está afectando a nuestra memoria y otros procesos cognitivos. Martín Piqueras es experto en estrategia digital.
Ahora, en el inicio de este nuevo viaje, va a haber un 50-60% de la población que va a caer en una pérdida de algunos tipos de conocimientos. Hasta que nos demos cuenta, regulemos y corrijamos esto.
La princesa Leonor, lo acabamos de contar, ha recibido este mediodía el despacho de alférez de manos de su padre, con lo que acaba su formación militar en Zaragoza. El rey Felipe le ha impuesto también la Gran Cruz del Mérito Militar. Y tras el acto, la princesa de Asturias se fundía en un fuertísimo abrazo con su madre, la reina Letizia, su hermana, la infanta Sofía, pero sin duda la imagen del día es también cuando se ha fundido en un abrazo con su padre, el rey don Felipe. Ahora la princesa, después de terminar su formación en Zaragoza, en agosto irá concretamente a Marín, a Pontevedra, a la Escuela Naval de Marín. Después, en Navidades, embarcaría en el buque Escuela de la Armada, el Juan Sebastián Elcano, igual que hizo su padre, por cierto, al entonces príncipe Felipe en 1983, y antes había hecho también su abuelo Juan Carlos en el año 1958. Y su último paso para la formación en los tres ejércitos será ingresar en la Academia General del Aire en San Javier, en Murcia, en el verano de 2025. Estamos ya en la 1:33 de la tarde. Te cuento que el pintor veneciano Tiziano dio la última pincelada a su cuadro Descanso en la huida a Egipto cuando apenas tenía 20 años, allá por el año 1508. Ahora me imagino a Tiziano aquel día mirando la escena que acababa de pintar. Representa a San José, a la Virgen y al Niño, descansando bajo un árbol mientras trataban de escapar de Herodes. No sé qué pensaría entonces el pintor, pero seguro que ni se le pasaba por la cabeza que muchos años después, en julio de 2024, 500 años después, ese cuadro se iba a subastar por más de 20 millones de euros. Es una de las obras de arte más caras de la historia. Dicen que es un cuadro que muestra el prodigio de Tiziano en el uso de los colores, pero lo que tampoco tiene desperdicio es la historia del propio cuadro. En 2009, el paradero de esta pintura era un misterio. Fue localizada en una parada de autobús dentro de una bolsa de supermercado, de esas grandes de plástico con un tejido a cuadros. Como si fuera un paquete de cereales, ahí estaba. Esta obra maestra del Renacimiento, sin marco, pero en buenas condiciones. Fue el final de un robo de arte que había comenzado 7 años antes, en 1995, cuando alguien se llevó ese cuadro de Tiziano del salón de una casa de campo al sur de Inglaterra. 7 años de ardua investigación que lideró un afamado detective, de arte llamado Charles Hill. En realidad, fue más bien un rescate porque la obra solo apareció tras pagar una recompensa de 100.000 libras. Lo curioso del caso es que no era la primera vez que este cuadro de Tiziano acababa en manos ajenas. Las tropas napoleónicas ya se lo habían llevado a la fuerza durante el saqueo de Viena en 1809. No se sabe quién es el comprador, que ahora ha pagado algo más de 20 millones de euros por el descanso en la huida a Egipto, pero seguro que lo va a tener a buen recaudo. Es lo que tiene no ser millonario, que te evitas este tipo de preocupaciones. Minutos de la tarde. Quiero hablarte de unos premios ahora. Podríamos decir que es algo así como los Óscar de la arquitectura religiosa. Un galardón que premia las mejores obras de arquitectura, diseño litúrgico y arte para espacios religiosos de cualquier fe en todo el mundo. El premio realmente se llama Fe y Forma y los entrega la Escuela de Arquitectura de Estados Unidos. Hace 4 años, en 2020, lo ganó un español. Se llama Pablo Guillén y lo consiguió por su trabajo en la capilla de la Universidad Pontificia de Salamanca. A partir de ahí se le abrieron las puertas de este tipo de arquitectura tan especializada, la arquitectura religiosa. Pablo Guillén, muy buenas tardes.
Muy buenos días, Pilar. Encantado de estar en el programa.
Cuéntanos, Pablo, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué significó para ti? ¿Qué supuso recibir este galardón, este premio?
Bueno, pues efectivamente fue una sorpresa muy grata para el despacho, porque bueno, somos un estudio por catalogarlo de alguna manera doméstico, no solemos intervenir a nivel casi nacional, y entonces con la obra esta que nos invitó a realizar la Universidad Pontificia de Salamanca ya hace como unos 8 años, pues le prestamos especial cariño. Y recibió muy buena crítica tanto a nivel nacional como internacional, y con más concretamente con ese premio en Estados Unidos, que no lo esperamos, y fue muy grato para el despacho.
Bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes han tenido la oportunidad de visitar la capilla que rehabilitaste, la de la Universidad Pontificia de Salamanca, una capilla preciosa. Las paredes son de piedra que mezcla colores blancos, colores tierra, y predominan en el altar también, ¿no? O sea, destaca el altar que es dorado. Y en él podemos encontrar un crucificado de color blanco sobre fondo dorado y a sus pies la Virgen María rezando. ¿Cómo describirías este estilo, Pablo?
Bueno, pues mira, siempre quisimos, tanto el promotor, la Universidad Pontificia Salamanca, como yo, teníamos siempre la idea de realizar un retablo sencillo que representara la crucifixión, y teníamos claro que las esculturas tenían que ser con la anatomía humana y a escala natural, evitando un poco pues muchos retablos que se ven a día de hoy, que en muchas ocasiones casi se distorsiona y cuesta al usuario el estar atento a la hora de hacer la oración, ¿no? Entonces eso lo tuvimos muy claro, y tiene ese estilo que podía ser clásico porque es la anatomía a escala natural, pero con ese tinte de color blanco que le da un toque un tanto más actual.
¿Cuánto tiempo te llevó la rehabilitación de la capilla?
Pues mira, el proyecto me llevó prácticamente 1 año y medio. O sea, es una obra muy pequeñita, de pequeña escala, de no más de 200 metros cuadrados, pero son proyectos a los que le tienes que prestar especial atención, ¿no? Entonces, yo creo que fue como un año y medio aproximadamente de continuas relecturas del proyecto, de dejarlo un poco aparcado unas semanas, volver a recogerlo, que se podría casi asimilar a cuando pues se escribe un texto, un artículo, y lo vuelves a leer al cabo del tiempo y empiezas a mejorarlo, hasta que llegamos a un punto en el que dijimos que era la solución acertada y fue la que se realizó, que se tardó luego la obra pues otro año y pico. Pero bueno, se lo hizo el equipo de mantenimiento de la Universidad Pontificia con muchísimo, muchísimo cariño y quedó fenomenal.
Lo que me llama la atención, Pablo, es que, bueno, viendo tu currículum, veo que has trabajado en proyectos de bodegas, en edificios también de tipo sanitario para personas con discapacidad. ¿Por qué ahora capillas? ¿Cómo llegan a ti estos trabajos?
Bueno, casi de forma accidentada. El reconocimiento que tuvo la Universidad Pontificia con esta obra ha servido para que me abra puertas en otras provincias, como puede ser el caso de la diócesis de Plasencia, que ha sido la obra, otra capilla que hemos terminado hace escasamente dos semanas, y más concretamente mañana empezaremos un oratorio también para la Pontificia, eso mañana el lunes, un oratorio para la Facultad de Comunicación en la Pontificia. Entonces, ha sido totalmente accidentado. El puro reconocimiento que tuvo la de Salamanca, pues me ha abierto muchas puertas para tener otros encargos de este tipo.
¿Hay que tener una sensibilidad especial para trabajar en proyectos así, de este tipo?
Pues yo creo que sí. O sea, a mí esa primera obra de Salamanca, el haber sido, como soy, católico y practicante, yo creo que es un hándicap para poder resolver el proyecto de forma acertada. El fin último de un proyecto de arquitectura religiosa, de una iglesia, de un oratorio, de una capilla, es el de conseguir que el usuario que llegue esté invitado a rezar, de que se quede, que esté cómodo y que esté centrado para rezar. Entonces, un arquitecto que no realice esa labor, que en su día a día no vaya a misa, no tenga un rato de oración, etcétera, pues yo creo que resulta complicado dar a ese conjunto de materiales, obras, etcétera, ese don que invite al recogimiento y estar allí. Yo hace años me hicieron una entrevista con esta misma pregunta y utilicé un símil que creo que es muy acertado, que resulta muy difícil que una persona a la que no le guste cocinar te prepare un buen banquete. Entonces, con la arquitectura en estos casos podría ser similar.
Estos premios de los que hablábamos al inicio, ¿no?, que hemos dicho que podrían ser los Oscar de la arquitectura religiosa, el premio se llama Fe y Forma. Bueno, son unos premios desconocidos para el gran público, ¿no? Y sí. lo habéis conseguido solamente 4 españoles. ¿Por qué la arquitectura religiosa es un tipo de arquitectura en la que no solemos reparar, a pesar de toda la presencia que tiene en nuestra sociedad?
Bueno, yo creo que, son obras que se realizan poco, el promotor es privado en la gran, vamos, yo creo que la inmensa mayoría de las ocasiones. Entonces, los arquitectos que estamos más acomodados a ver revistas de obra nueva, pues lo normal es ver un colegio, ver un ayuntamiento, ver edificios de la administración pública. Pero obras de temática religiosa, pues es muy difícil. Normalmente no se construyen iglesias, no se hacen capillas y en algunas ocasiones el propio promotor pues tiene pocos medios económicos para hacer obras de este tipo, que tampoco es que sean la obra de Salamanca y la obra de Plasencia, que son estas dos últimas que hemos hecho, no son obras costosas, pero yo creo que es dar con el profesional adecuado que con pocos medios llegue a mucho.
Pablo, ya que te tengo aquí y ya que eres un arquitecto que te estás especializando en este tipo de obras, en la arquitectura religiosa, fíjate todas las obras que tenemos en nuestro país que se han ido haciendo a lo largo de la historia, ¿no? ¿Cuántas catedrales, cuántas iglesias, cuántos monasterios? ¿Cuál es para ti el más importante, el que más te sorprende, el que más te emociona?
Pues mira, el que más me emociona, sin irme a catedrales antiguas, a mí la iglesia que más me emociona es la iglesia del Colegio de los Dominicos de Miguel Fisac, que se encuentra, es una iglesia con forma ovalada y, bueno, pues es una iglesia que se hizo en los años 60 con muy pocos medios económicos y el resultado es fantástico.
¿Y está dónde?
En el Colegio de los Dominicos de Alcobendas.
Uh-huh, en Madrid.
Sí.
Ah, ¿es la que se ve por la M30?
Correcto, la que tiene una torre que son varios pilares blancos y arriba hay una reja con una cruz.
Sí, sí, que es muy característica los que somos de Madrid, aunque no hayamos visitado, porque yo no la he visitado por dentro, sí que la he visto por fuera, que es totalmente reconocible.
Correcto, estamos más acostumbrados igual a ver la arquitectura religiosa clásica, la de las catedrales de piedra, etcétera, pero España tuvo una época que afloraron muchísimas obras muy reconocidas y muchas desconocidas, sobre todo en la posguerra, cuando se reconstruyeron iglesias, se empezaron a construir colegios, y es una arquitectura muy desconocida y de una altísima calidad.
Bueno, pues nos apuntamos esta obra, los que somos de Madrid la tenemos cerquita, decía yo, la M30, no es la M30, sino la A1, ¿no? La Nacional 1, pero sí es verdad, cuando vas a coger la M30. Pues Pablo Guillén, arquitecto español, ganador del Oscar de la arquitectura religiosa por su trabajo en la capilla de la Universidad Pontificia de Salamanca. Pablo, muy interesante esta charla, enhorabuena y gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Pablo. 1:44 de la tarde, llega el momento de escuchar la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Uno de los factores que, según algunos analistas, influye en el actual desasosiego europeo y provoca el crecimiento de los populismos es el temor de perder la propia identidad, ya sea por la globalización, por el aumento de la población migrante, por el sesgo de los grandes medios de comunicación o por los experimentos de ingeniería social de algunos gobiernos. Todos esos asuntos están ahí y merecen ser abordados. La identidad nos da un rostro, se nutre de nuestras raíces culturales y del tejido de nuestras relaciones, nos coloca en el mundo. Es, por tanto, una cosa buena y necesaria. La identidad es siempre algo vivo, se recibe y se genera en el tiempo, es algo abierto a muchas influencias. Si hablamos de la identidad europea, vemos cuántos factores la componen, a veces contradictorios. La filosofía griega, el derecho romano, por supuesto el cristianismo, también la ilustración, y no olvidemos el influjo del judaísmo y de la cultura islámica en bastantes territorios europeos. Hay un denominador común, sí, el amor a la razón, a la palabra y a la libertad, y la búsqueda incansable del significado de todo, la búsqueda del infinito, querere Deum, como dijo el Papa Benedicto en París. La identidad cambia, evoluciona, depende de quienes la viven. Está muy bien defenderla, pero la primera y fundamental defensa consiste en vivirla realmente en las circunstancias presentes. De repente muchos europeos sienten que alguien les arrebata su identidad. ¿La están viviendo de forma gozosa y creativa? Si es así, nadie podrá arrebatársela. La canciller Merkel dijo una vez que el problema de la identidad europea no es que ahora haya mucho islam en nuestras calles, sino demasiado poco cristianismo. La identidad europea será lo que vivamos hoy los europeos, nuestras diversas comunidades. Vivamos según lo que creemos, al aire libre. Vivir con otros que son diferentes no es ningún problema. El problema es no tener rostro, ni pertenencia, ni raíces.
Desde este martes, los influencers que ganen más de 300.000 euros al año, que es una pasta, y superen el millón de seguidores en alguna red social, que son muchísimos, pues están obligados a estar inscritos en un registro de competencia. Un registro para saber quiénes son, cuánto ganan y para evitar también la publicidad engañosa y desleal, que abunda, ya sabes, en las redes sociales. Y hoy te preguntamos precisamente por esto, por los influencers. ¿Sigues a alguno en las redes? ¿A quién y por qué? ¿Qué es lo que te gusta de esa persona o ese contenido? Y yendo más allá, ¿recurres a tutoriales en Internet? Nos lo cuentas a través del 618-83-1583. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado. Dos mujeres han sido atracadas en las últimas semanas cuando se encontraban en el portal de su casa, ubicados ambos en el distrito de Ciudad Lineal. Una de las víctimas tiene 84 años y ha sido atacada en el Rellano, muy cerca de la Plaza de Toros de las Ventas, cuando el ladrón le dio un empujón y aprovechó ese momento para robarle una pulsera de oro. La otra víctima es una mujer de 94 años que también se encontraba en la puerta de su casa, en la calle Francisco Madariaga, cuando la tiraron al suelo. En este caso, el ladrón también se llevó una pulsera de oro y además un collar de esmeraldas y brillantes. A Isabel, de 86 años y vecina de Fuenlabrada, la atracaron sin embargo cuando estaba sacando dinero de un cajero. Y es que este hábito, tan necesario para el día a día, se ha convertido en un verdadero problema para muchos mayores que residen en nuestra comunidad. La Guardia Civil ha detenido recientemente a dos mujeres y un hombre que aprovechaban estos momentos para robarles el dinero. Justo vive en Getafe y tiene 63 años. Es muy consciente del problema que esto supone y por eso siempre extrema las precauciones, como él mismo nos cuenta a COPE.
Yo siempre evito sacar dinero si es sobre todo fuera en los cajeros que están fuera en la calle. Si están dentro, ¿no? Pues es mucho más seguro, ¿no? Pues están ahí los trabajadores y en ese caso estoy más tranquilo porque es cierto que, bueno, hay mucha delincuencia en estos momentos y hay que tener mucho, mucho cuidado.
Para hacer frente a este problema, la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, ACUMAFU, ha tejido una red de 200 voluntarios que acompaña a los mayores que están solos cuando necesitan sacar dinero en los cajeros o realizar cualquier otra gestión. Eduardo Pérez es uno de estos guardaespaldas. Enseguida nos cuenta en qué consiste su misión. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta en la ronda M45 en el entorno de Villaverde y Leganés hacia la carretera A5. Al margen de este accidente, dificultades de salida de la capital por la 4 en el entorno de Butarque y ya se van a circular en las rondas de circunvalación M40 en Coslada, dirección A2, Villaverde en ambas direcciones, y mucha precaución en la M50 por esas obras de mejora que están complicando los entornos de Getafe y Perales del Río en ambos sentidos.
Muchas gracias, Alejandro. Y no hace falta que te cuente que hace ya mucho calor. A esta hora tenemos 29 grados en la Puerta de Alcalá, pero vamos a alcanzar los 34 en las próximas horas. Las máximas se van a registrar este miércoles en Aranjuez, donde el mercurio va a llegar hasta los 36. Y vete mentalizando porque esto no ha hecho más que empezar. Mañana y sobre todo el viernes se espera que superemos los 38 grados en prácticamente toda la región. Y ahora quiero hablarte del grupo Los Nogales, porque hace 45 años Los Nogales inauguró su primer centro en Madrid. Un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y sus 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información, llama ya al 91-331-3101. 91-331-3101 o entra en su página web los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales. Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
La trágica historia de Madama Butterfly se vive en el Teatro Real. Gran fin de la temporada de ópera en el Real con la inolvidable ópera de Puccini. Vive una espectacular producción con los mejores cantantes y artistas del momento solo en el Real. 19 funciones del 30 de junio al 22 de julio. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. En un chico malo.
Eduardo Pérez es uno de los 200 escoltas de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, que acompaña a los más mayores que viven solos a realizar gestiones de su día a día. Sobre todo a sacar dinero, que se ha convertido en un quebradero de cabeza para más de un vecino de Madrid. Y es que en las últimas semanas varias personas han sido víctimas de robos cuando se encontraban precisamente en los cajeros. Por lo que esta asociación se ha puesto manos a la obra y ha tejido una red de voluntarios tanto en Madrid capital como en la zona sur de la región. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se os ha ocurrido esta idea?
Bueno, esto fue una idea del director. Uh-huh. Como hay mucha gente que a los mayores, pues como no tienen protección...
Les ven más vulnerables, pues, claro.
Son más vulnerables, pues entonces hizo esa idea. La gente va allí al centro porque tiene mucho miedo... Y, lógicamente, nosotros la acompañamos.
Uh-huh. Eduardo, ¿y es la primera vez que hacéis algo de este tipo?
Pues, por desgracia, me hubiese gustado más tiempo, pero vamos, ha sido ahora cuando lo ha sacado y bendita la mano.
Uh-huh.
Sí, es la primera vez.
¿Cómo seleccionáis a las personas a las que tenéis que ayudar,
no,
Eduardo?
Nosotros no seleccionamos a nadie. Nosotros van allí al centro. Uh-huh. Oye, que mira, necesito acompañamiento para que voy a sacar dinero o voy al médico, lo que sea. Y nosotros la acompañamos, la apuntamos y le decimos, bueno, vale, pues dime qué día vas a ir y nosotros te apuntamos aquí para quedar contigo.
¿Y qué os dicen cuando les acompañáis, Eduardo? Imagino que estarán muy contentos.
Aparte de que le da una alegría tremenda y le da, pues, ¿qué quieres que te diga? Le da mucha seguridad, uh-huh. Pues luego nos quieren dar algo y tal, pero nosotros lógicamente no.
Claro.
Nosotros no.
¿Estáis ayudando, me imagino, sobre todo a personas que viven solas?
No, no, me da lo mismo que sean sola, que sea compañía, que sea del marido.
Uh-huh.
Si el que quiera ir, pues oye, va allí, se apunta y nosotros la acompañamos.
Claro, ¿y cómo se organiza?
Me da lo mismo que sea sola, que sea compañía, que esté casada.
Ya. ¿Y cómo os organizáis vosotros? ¿Tenéis muchas peticiones? ¿Dais abasto o no?
Hombre, pues por suerte sí damos abasto.
Sí,
por
¿no?
suerte sí damos abasto, sí.
Pues,
y en el centro bastante.
Pues Eduardo Pérez, voluntario de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, muchas gracias por enseñarnos esta bonita iniciativa que estáis poniendo en marcha allí.
Nada, pues muchas gracias a vosotros.
Y te recuerdo que si te mueves habitualmente por el centro de Madrid capital, tengas en cuenta que desde hoy hasta el próximo sábado la Estación de Sol va a cerrar sus accesos desde las 7 de la tarde para controlar el aforo y evitar aglomeraciones por las fiestas del orgullo, aunque sí se van a permitir los transbordos dentro de la estación. Además, el día grande, el sábado, la estación de Banco de España se va a cerrar a las 4 y media de la tarde y la de Colón a las 10. En 20 minutos más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García.